Realmente, en los últimos meses nosotros hemos pasado por diferentes situaciones aflictivas. Muchos de nosotros en nuestras vidas personales y también como iglesia. Y muchos nos preguntamos muchas veces, ¿por qué suceden estas cosas? Muchas veces tratamos de encontrar una razón para las cosas que nos suceden y no podemos entender el por qué. ¿Hay alguna manera de explicar lo inexplicable? Óyeme bien lo que estoy preguntando. ¿Hay alguna manera de explicar lo inexplicable? ¿Cómo podemos entender que una joven de 15, 16 años, que ha tenido un buen comportamiento, venga un día y se suicide? ¿O cómo podemos entender situaciones como la de Haití, que pasó un terremoto que devastó muchas partes de ese país, y luego vino una enfermedad, el cólera, como una epidemia y muchas personas murieron? ¿Cómo podemos explicar el terremoto que ocurrió en Japón y luego ese tsunami? ¿Cuántas hermanas aquí o personas que usted conoce han estado ilusionadas porque han tenido un embarazo y han perdido ese embarazo a los 3, 4, 6, 8 meses y se han preguntado por qué? ¿O han perdido a su bebé después que ha nacido o a los pocos meses después de nacido? ¿O la muerte de un hijo o una hija con pocos años de edad? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué cuando tú tenías tantos planes para tu vida y estabas aparentemente en salud, se te ha diagnosticado ese problema del corazón o ese mal de Parkinson u otra enfermedad? Ayer estaba con un amigo y su hijo nació con ciertos problemas de aprendizaje y de entendimiento. Y el niño no deja de moverse de un sitio para otro continuamente. Es muy triste ver esa situación. Cuando uno ve a alguien que uno ama, que uno quiere sufriendo, uno sufre también, o quizás. Puede ser que tú te casaste con muchas ilusiones y ahora tu matrimonio se está derrumbando. Como decimos nosotros, el barco se está yendo a pique. O un accidente que te mantiene limitado física o mentalmente a ti, o a toda tu familia. Pensaba en el accidente que tuvo la familia Berrido hace un tiempo, que iban por el elevado y un carro los chocó, y de ahí la hermana Betty ha tenido un proceso de recuperación muy lento y doloroso. ¿O por qué nuestra hermana Ica, a sus 51 años de edad, después de 33 años sirviendo al Señor fielmente, tratando de exaltar y glorificar el nombre de Cristo, ahora tiene una enfermedad terminal y en estos últimos 3 años ha pasado un tiempo luchando con la enfermedad muy fuertemente? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos una explicación para estas cosas? ¿Cómo podemos explicar lo inexplicable? Si vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Nosotros debemos entender y aceptar que hay muchas cosas que suceden en esta vida, y muchas cosas que van a suceder que nosotros no podemos entender, que son un misterio para nosotros, que Dios no nos las va a explicar quizás aquí en la tierra y nos las explicará en el cielo. Pero hay una realidad, y yo quiero que nos agarremos de esa realidad. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a más nadie. Dios nos ha revelado lo suficiente para que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Es como dice un autor: A nosotros nos toca ser fieles en lo que sabemos y no paralizarlos en cuanto a lo que no sabemos. Lo que yo no sé se lo dejo en la mano a Dios. Yo voy a actuar conforme a lo que yo sé. Y eso es lo que Dios nos dice. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es nuestro creador. Nosotros tenemos una mente finita y no podemos entender la mente infinita de Dios. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar en los próximos segundos. Pero Dios lo sabe, porque las cosas secretas pertenecen a Él. Dios nos ha revelado, repito, lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida que le agrade a Él. Él se ha revelado en su creación, dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dios se ha revelado también a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y Dios se ha revelado perfectamente en Jesucristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio, lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Yo quiero que hoy, nosotros, en vez de estarnos preguntando tantas cosas, muchas de las cuales tendrán explicación, muchas no, aprendamos a vivir a la luz de lo que nosotros sabemos de Dios. Es la tercera vez que repito eso, porque yo quiero que se le grabe eso en su mente. La mente de nosotros divaga mucho y nos vamos por aquí, por allí. ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Yo no tengo explicación. Yo quiero que busquemos nuestra explicación en Dios. Si tú te encuentras en uno de esos momentos y te estás preguntando por qué me suceden estas cosas, o te estás preguntando dónde está Dios, yo quiero que tú prestes mucha atención al mensaje de Dios para ti en este día. Si te encuentras en esa situación, es bueno, como dice el doctor Sproul, es allí donde las ruedas de la angustia humana encuentran el camino de la providencia divina. Oye bien, tú te estás haciendo muchas preguntas, tú estás dando vueltas por muchos caminos, pero aquí está el camino de la providencia divina y nosotros debemos, esas vueltas que estamos dando, entrarlas en el camino de la providencia divina y no en ningún otro lugar. Nosotros debemos explicar lo que no entendemos a la luz de lo que conocemos de Dios. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de la providencia en el capítulo 5, versículo 1. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Oigan bien. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Mis amados, nosotros debemos entender, y yo sé que tú lo sabes, que Dios sostiene su creación. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y de la tierra. Y esa palabra en el hebreo, el crear, nos da la idea de sustenta, de sustento. El punto es el siguiente, que Dios no solamente creó todas las cosas, Dios las sostiene también. Dice la Escritura en Hebreos que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas subsisten porque Cristo las sostiene con la palabra de su poder. Dios sostiene toda la creación a través de su Hijo. No hay nada en la creación que actúe de una manera independiente de la voluntad de Dios. Y es como dice un autor. En su trabajo a través de la historia, Dios sostiene y gobierna todas sus criaturas y sus pensamientos y acciones, así como todos los eventos, de manera que todos sus propósitos sean cumplidos, y todo esto de manera que el hombre es totalmente responsable por lo que él es, por lo que dice y por lo que hace. Dios gobierna, pero el hombre es responsable. Yo creo que esa doctrina, nosotros la hemos oído tantas veces de la providencia de Dios, que se nos olvida y no la aplicamos a nuestras vidas. Yo se lo voy a poner en términos sencillos. Dios cuida constantemente su creación. Y Dios tiene un gobierno absoluto sobre su creación, sobre todas las cosas. Y dentro de ese marco es que nosotros debemos enmarcar, valga la redundancia, nuestros pensamientos. Dios cubre de nube los cielos, provee la lluvia para la tierra, hace brotar la hierba en los montes, da alimento a las bestias. Dios nos mantiene a nosotros, el aire que respiramos es un regalo de Dios. La doctrina de la providencia, como dice Sproul, nos enseña que el gobierno de Dios se extiende a todas las cosas, grandes y pequeñas, desde lo más inmenso, lo más grande que tú puedas imaginar, hasta lo más diminuto. Las cosas pequeñas tienen consecuencias importantes. Y hay un proverbio que dice lo siguiente, óyelo bien, al faltar un clavo, se perdió la herradura. Al faltar la herradura, se perdió el caballo. Al faltar el caballo, se perdió el jinete. Al faltar el jinete, se perdió la batalla. Al perderse la batalla, se perdió el reino. Y todo por falta de una herradura. Por falta de un clavo en una herradura, se perdió todo un reino. Dios tiene que ver con todas las cosas. No, pero que yo tuve un accidente rarísimo, tú puedes pensar. Yo iba en mi carro y había un pinchecito en la manguera que lleva el aceite de los frenos. Y ahí yo andaba sin freno porque no tenía hidráulico para los frenos. Si es así que funciona, no lo sé exactamente. ¿Y cómo va a ser? Pero qué tontería. Y yo tuve un choque aparatosísimo porque se me fueron los frenos. Dios estaba en control de eso. Dios estaba en control de eso. Cuando René y Betty y su familia iban por el elevado aquella vez que tuvieron el accidente, que vino una persona y lo chocó, Dios estaba en control de eso. Eso no ocurrió al azar. Eso es lo que nos enseña esta doctrina. Hermanos, la enfermedad, la muerte, todo está controlado por Dios. Aquí no existe casualidad. Aquí no existe chepa. Si este universo estuviera gobernado por la casualidad, por la chepa, por fuerzas ajenas a Dios, nosotros viviéramos en un caos, fuéramos dignos de lástima, porque imagínense, uno no sabe lo que va a pasar en el próximo segundo y quién lo está controlando y cuál es el fin de todas esas cosas. El brazo de Dios no sería poderoso para salvar, sería impotente. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la enfermedad y la muerte, el sufrimiento y la alegría están en la mano de Dios. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Esa enfermedad de nuestra amada hermana hija, compañera de milicia, está en las manos de Dios. En esa providencia hemos dicho, fíjense, que Dios cuida constantemente su creación. Pero alguien podría cuidarla y no tener poder sobre esa creación, pero no. Dios es soberano. Él reina sobre las cosas grandes y sobre las cosas pequeñas. Él es rey grande sobre toda la tierra, dice la Escritura. Dice Jehová reina, sea vestido de majestad. Firme es tu trono, Señor, firme es tu trono eternamente para siempre. Nada puede suceder en este universo que no esté permitido u ordenado por Dios. Es como dice el autor en Eclesiastés, mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto el uno como al otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Dios hizo el uno y el otro. El día de la enfermedad, el día de gozo, el día de la alegría, el día de la tristeza, Dios lo hizo. Y en Isaías dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro Dios. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo soy el que traigo la bendición. Yo soy el que permito que venga la calamidad a tu vida. Ni un pajarillo cae del aire si Dios no lo permite. Y ese clavo que faltó en la herradura del caballo, por lo cual no se pudo montar el jinete, por lo cual no pudo ir a la guerra y se perdió el reino, estaba en la mano de Dios. Lo que sí quiero decir, que Dios no es autor de pecado. El hecho de que otros pequen nunca nos puede llevar a decir que Dios es que los está llevando a pecar, porque Dios es un Dios tres veces santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Dios aborrece el pecado. Nosotros no podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Nadie puede decir que fue tentado de parte de Dios, como dice la Escritura en Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, de acuerdo a su propia concupiscencia, a sus propias pasiones, es atraído y seducido. Lo que Dios utiliza en su soberanía son las malas acciones de otros para cumplir sus propósitos. Los hermanos de José lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Y cuando estaban en Egipto, José le dice a sus hermanos que ustedes pensaban que me estaban haciendo mal, pero Dios permitió que eso pasara, que ustedes me vendieran como esclavo para salvar a mucho pueblo. Dios es soberano, pero el hombre es responsable por sus acciones. Nosotros somos responsables y no podemos utilizar esta doctrina como una excusa para no cumplir con nuestros deberes y nuestras responsabilidades, o para no cumplir con la voluntad revelada de Dios. Pero Dios está en control, mis hermanos. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. En el caso de Moisés. Después que murió José en Egipto, los israelitas vivían en la tierra de Gosén. Y ahí estaban tranquilos. Pero los egipcios y el nuevo faraón que había surgido estaban recelosos de que los egipcios estaban aumentando cada vez más la población. Y ellos, ¿qué querían hacer? Tenían temor, pensaban que ellos se iban a sublevar contra ellos, pensaban que se iban a hacer muy poderosos y los oprimieron más. Los trataron con más crueldad, los pusieron a trabajar más. Pero dice la Escritura que mientras más los oprimían, mientras más les amargaban la vida, los israelitas se extendían y se multiplicaban más. Y entonces el faraón dice a dos parteras que cuando nacieran hijos, a dos parteras hebreas, que cuando naciesen hijos hebreos, que los mataran, que los echaran al río. Todo varón que naciera había que echarlo al río, fíjense lo que había. Y las niñas que las dejaran vivir. A ellos le impusieron trabajo forzado. Eso estaba mal. Imagínense, nosotros siempre ahora estamos tranquilos. Ellos es verdad que tenían cierto tipo de opresión, pero ahora la opresión se recrudeció contra ellos. Imagínense que algo así nos pase a nosotros. Ellos eran la fuerza laboral. Y él manda a asesinar a todos esos niños que estaban naciendo, a los varones, para que no se multiplicaran tanto. Una madre, una esposa, sale embarazada y escondió a su niño por 3 meses. A los 3 meses ya no lo pudo esconder más. Y lo pone en una canasta, le pone brea y pone al niño en el río. Y esa canasta va por el río. Fíjense todo lo que está pasando, ¿eh? Uno está cansado de leer esa historia, pero dele mente a eso. Ella sale embarazada, da luz, ve a su hijo, lo cuida por 3 meses, a los 3 meses decide, ya no lo puede tener con él, ponerlo en una canasta. Ahora, Si lo ponían una canasta en el río, ¿qué iba a pasar? Piense. ¿A dónde lo iba a llevar esa canasta? Se podía ahogar. Podía entrar agua en la canasta. Ahí en ese río hay cocodrilos. Hay rocas que podía chocar la canasta y el niño morirse. ¿Quién podría encontrar esa canasta? Un egipcio. Dice, pero mire, es un niño hebreo, vamos a matarlo ya. Mira dónde lo encontramos. Todas esas cosas podían pasar. Pero resulta que en un momento específico, cuando la canasta estaba en un punto, ese día, a esa hora, en ese momento, baja la hija de Faraón a bañarse en el río y ve una canasta. Y cuando abren la canasta con su sierva, ven al niño llorando. Y ella dice, este es un niño hebreo. Y la hermana de Moisés, que había seguido la canasta, va y le dice que ella puede buscar una nodriza para que cuide al niño. Y le busca a su propia mamá para que cuide al niño. Y ese niño Moisés es criado en la corte de Faraón. ¿Eso es casualidad? Sí. No. ¿Eso es chepa? No. Eso es Dios guiando todas las cosas. ¿Tú lo crees? Yo creo que nosotros no lo creemos. Yo le voy a decir por qué a ustedes. Porque nosotros lo creemos aquí, pero eso no va a nuestro corazón y nosotros no vivimos de acuerdo a eso. ¡Amén a lo de Moisés! Pero cuando me pasa a mí un problemita, que se me daña el carro, se me pincha una goma, ya me estoy asfixiando y me estoy ahogando ahí yo, en la calle. ¿Ustedes ven cuántas cosas pasaron? Que esa mujer saliera embarazada, que tuviera a su hijo, que lo escondiera por 3 meses, que lo pusiera en el río, que el niño llegara a un sitio, que lo viera la hija de Faraón. Vean, ¿ustedes creen que la hija de Faraón no se iba a buscar un problema con su papá por coger un niño hebreo cuando había un decreto de que no tuviera ningún niño hebreo? Ella iba a buscar un problema. Y ahí no dice en ningún momento que ella dijo, ay, papi se va a poner guapo por eso. No, cuídame al niño, no te preocupes, así no lo va a tocar nadie. Y lo llevó a la corte. Eso está aquí en nuestra mente. Yo quiero que hoy baje al corazón de nosotros. Yo no digo un amén. Yo quiero que nosotros vivamos por fe y no por vista. Y que el pinche de la goma del carro, la gente que no nos pagó en el negocio, la máquina que se dañó en tal sitio, el problema que tuve con fulano que me habló mal, lo enmarquemos dentro de ese contexto de la providencia de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la madre no oculta a Moisés por 3 meses? Y si no hubiera hecho la cesta de junco, y si la cesta de junco hubiera estado mal calafateada y se hunde, y si el bebé no hubiera llorado, o si la hija de Faraón no hubiera visto la cesta de junco, y si yo hubiera hecho esto con mi familia, y si yo hubiera hecho lo otro en tal negocio, y si yo hubiera hecho esto en el trabajo, el y si no ha llegado. Ya eso pasó. Hay que vivir conforme a lo que nosotros creemos de los principios de la palabra de Dios. Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. ¿Ustedes creen que para Dios fue una sorpresa que la hija de Faraón fuera a esa orilla del río? No fue una sorpresa que el bebé llorara. Él ordenó que el bebé llorara. Y Él ordenó que el bebé llorara en el momento preciso, que ella lo viera en el momento preciso. Dios no dejó nada al azar. Para Dios no existe ningún y sí. Él lo sabe todo y Él lo controla todo conforme a su voluntad. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un Dios sabio. Voy a completar la definición que empecé. Estoy hablando de la providencia de Dios. Y estoy diciendo que nosotros, como hay cosas que no tienen explicación, debemos vivir a la luz de las cosas que conocemos. Y la providencia de Dios, y la digo de una manera sintetizada, es el cuidado constante y el gobierno absoluto de Dios sobre su creación, para su gloria y para nuestro bien. Fíjame bien, le puse otra parte. Hablé primero de la soberanía de Dios. Yo quiero hablar de la sabiduría de Dios. Dios podría gobernarlo todo, pero sin sabiduría. ¿Y de qué nos sirve eso entonces? ¿Fue un error detrás del otro? Nosotros nos equivocamos al tratar de conservar las cosas. Todos nosotros nos vivimos equivocando, hacemos las cosas mal, tomamos malas decisiones. Pero Dios, quien sustenta todas las cosas, lo gobierna todo con una sabiduría infinita, perfecta. Y eso debe darle tranquilidad a nuestras almas. Dios no comete errores. Lo que nosotros hemos pasado, lo que estamos pasando, no fue un error. Dios decretó que fuera así. Dios lo permitió. Señor, yo no lo aguanto más. Ya yo no puedo vivir con esta situación. Ya yo no puedo vivir como estoy viviendo. Ya yo no puedo vivir con este problema. Ya yo no aguanto más esta enfermedad. Señor, esas personas me quieren hacer daño. Yo veo que tú no le pones freno a la maldad. Y se nos olvida algo. Que la duración de esa aflicción está en las manos de Dios. Y la duración de esa aflicción está controlada por la providencia de Dios, de acuerdo a su sabiduría y a su propósito santo. No hay nada que el Señor no sepa. Él conoce el final desde el principio. Miren cómo nosotros pensamos. Bueno, yo voy a hacer las cosas de tal manera. Entonces, yo tengo un plan A. Pero si el plan A no se me da, yo tengo un plan B aquí debajo de la manga. Entonces, si fallo en el A, me voy al B. Con Dios no hay plan B, todo es un plan A. Y las cosas son como Él dice que han de ser. Él conoce el final desde el principio. ¿Y por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué tanta agonía? Porque Dios lo quiere así, tiene un propósito específico para nosotros. Es su voluntad que maneja la providencia y su voluntad es libre. Y no está determinada por algo creado, no está sujeta al capricho de ningún hombre, a ninguna acción de ningún hombre, a la voluntad de ningún hombre. Él hace las cosas por su inmutable voluntad. Y Él tiene un plan perfecto para sus hijos, Él tiene un plan perfecto para nosotros, no hay un plan B. Él hace todas las cosas para la alabanza de su gloria. Y nosotros debemos entender eso y no hacerle cuestionamientos a Dios. Él escoge los mejores medios para llegar a lograr el mejor fin. Y Él quiere que tú y yo, en la situación en la cual nos encontremos, lo glorifiquemos a Él. Le voy a contar otra historia. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos. David va a llevarle a sus hermanos que están peleando comida. Cuando llega ya ve que hay un gigante llamado Goliat que está desafiando a todos los israelitas, que tenía 40 días desafiando a todos los hombres que fueran a pelear con él. Salía por la mañana y salía por la tarde. O sea que había desafiado a los hombres de Israel 80 veces por lo menos, porque 40, mañana y noche por dos es 80 veces. Y David va a llevar la comida y se encuentra con eso. Y él ve, ¿cómo se me está diciendo eso a los escuadrones del Dios viviente? Y le dice a Saúl, déjame pelear con él, que yo he peleado con osos y con leones, cuando cuido las ovejas en el campo. Y Dios me ha bendecido, y Dios me ha librado y me ha ayudado a seguir hacia adelante. Y Saúl con duda le dice, bueno, ve. Y cuando Goliat ve que él viene con una honda y piedra, lo maldice, clama a sus dioses. Y dice, ven acá, yo te voy a matar y voy a echar tu carne a la fiera del campo. Y David le contesta, tú vienes contra mí con lanza, espada, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel a quien tú has desafiado. Y hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos, yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo te echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él no dijo que Israel es un pueblo fuerte, sino que hay un Dios en Israel y esta situación la vamos a enfrentar en el poder de Dios, no en el poder mío. Vamos a dar gloria a Dios y esta es la sabiduría de Dios. Y para mí ha sido como pastor y como hermano y como amigo de Marcos y de Ica, para mí ha sido un testimonio tremendo estar al lado de ellos. Porque han dado gloria al nombre de Dios en medio de esta situación. Hay personas que me han dicho, oye, yo veo a ese hombre, cuidado a esa mujer al lado de ella, ayudando a limpiarle las heridas con una sonrisa todo el tiempo. Y nosotros los pastores y los hermanos de la iglesia lo vemos así continuamente. ¿Quién lo sostiene? Dios, el Dios de los ejércitos, el que sostuvo a David. Eso lo está sosteniendo a él y a toda la familia para seguir adelante.
Dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En su sabiduría, Él permite esa situación para su gloria, para que el nombre de Cristo sea exaltado. En medio de esta situación, Marco, sus hijas e hija que está en una cama han glorificado el nombre de Dios. Porque a pesar de su dolor, de su tristeza, de las dudas y temores que nos asaltan a todos como seres humanos, ellos han puesto a Cristo delante de ellos. Y como está su diestra, no serán conmovidos. Esa es la sabiduría de Dios. Él lo ha hecho con ese propósito. Y Él sabe por qué ha dejado a nuestra hermana tanto tiempo en cama, con tanto dolor, con tanta tristeza y con tanta agonía. Porque Él tiene un tiempo para cada cosa, mis amados hermanos. Dios es sabio. Y lo que está pasando en tu vida, en la mía, Dios lo está permitiendo en su sabiduría para su gloria primero. Para su gloria. Pero también lo permite para nuestro bien. Hay porque uno dice, ay, la sabiduría de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Sí. Pero Dios busca su gloria porque Dios es un ser santo, perfecto, único. Y Él quiere formar a Jesucristo en nosotros. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos para formar a Jesucristo en nosotros aquí en la tierra. Para que Él nos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí nos dice, nos predestinó para que fuésemos ricos, felices, nos casáramos, tuviéramos muchos hijos, muchos carros, muchas casas, que viviéramos día a día de fiesta en fiesta, jóvenes, que viviéramos día de bonche en bonche, no dice eso. No lo dice, jóvenes, no lo dice. Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Hebreos nos dice, para que participemos de su santidad, que es un término similar. Para que participemos de su santidad. Dios sabe lo que tú necesitas en tu vida, en aflicción física, en problemas de este tipo, de aquel, del otro, para que tú crezcas a la imagen de Jesucristo. Para que tú te despegues de estas cosas terrenales. Para que tú pongas una serie de cosas aquí en la vida primero que Dios, y Dios te las quita o te pone en ciertas situaciones para que tú veas que eso no es lo principal, que lo principal es Dios. Jóvenes, aquí hay muchos jóvenes trabajando y tirando hacia adelante, queriendo progresar, qué bueno. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú puedes ser el hombre más exitoso del mundo, como vemos en Lucas 12, y tener todos los graneros y toda la tierra y toda la finca y todos los miles de millones del mundo. Y te dicen esta noche, vienen a pedir tu alma, de lo que has provisto, de quién será, para qué te ha servido si no tienes a Cristo, que es el mayor tesoro que una persona puede tener, que nos ayuda y nos capacita para poder enfrentar la muerte. Mis amados, Dios no se equivoca. Aun cuando Dios nos disciplina, su propósito no es castigarnos. Su propósito es formar la imagen de Cristo en nosotros. Y en vez de nosotros desfallecer, en vez de nosotros decaer, lo que tenemos que decir, ¡qué gran consuelo yo tengo! ¡Jehová reina! ¡Las cosas no ocurren al azar! ¡Dios está trabajando en mi vida para formar a Cristo en mí! ¡Qué bueno me es haber sido humillado, Señor, para aprender tus estatutos! ¡Qué bueno me es haber sido humillado para despegarme de estas cosas terrenales que un día se van a quedar aquí y para poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de mi fe! ¡Qué bueno! Los caminos de Dios son incomprensibles. Dios no nos dice, el plan mío contigo es ese, mira, tú te vas, cuando tú salgas por allí, en esa avenida, tú vas a chocar con un carro que te va a pegar y el carro tuyo se va a virar y entonces tú vas a quedar inmovilizado de la cintura. No, Dios no te lo dice. Dios no nos explica qué está haciendo. Bueno, yo sí sé una cosa, Él está formando a Cristo en mí, gloria a Dios por eso. No importa lo que venga, Él está trabajando conmigo. Yo soy una obra en construcción. Y bonito que vamos a quedar cuando estemos en la presencia de Dios con cuerpo glorificado. Eso sí yo lo sé. Y lo puedo decir con autoridad. Y lo puedo decir con confianza. Pero lo que traerá el próximo segundo, el día de mañana, yo no lo sé. Yo no puedo preguntar al Señor, ¿por qué haces esas cosas? Nosotros debemos en tiempos de adversidad confiar en la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 11:36, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de Dios es insondable. Sus decisiones, sus métodos, su manera de operar son misteriosos. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. Entonces, es una tontería saber, querer saber, como decíamos al principio, el porqué de muchas cosas. Yo tengo que actuar conforme a lo que yo sé. Yo no puedo descifrar lo que hay detrás de su razonamiento. Yo solo puedo decir, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo no puedo decir más nada. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son nuestros caminos y nuestros pensamientos. En relación a los de Dios, hermanos, nosotros no podemos entender la mente de Dios. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Yo no lo puedo explicar. Yo no conozco la mente de Dios. Yo tengo una mente finita. Yo sí puedo explicar a la luz de lo que conozco de Dios, de su providencia, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios sabio. Y le voy a decir algo más. Él es un Dios de amor. Miren, cuando uno está con problemas y en agonía, en enfermedad y en sufrimiento, uno dice, ¿dónde está el amor de Dios? El Señor me dejó. El Señor ya se olvidó de mí. ¿Cómo yo sé que Él me ama si me ha puesto en cama con un cáncer y estoy todos los días más deteriorado y tengo mi cuerpo llagado y las personas a mi alrededor están sufriendo? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Señor, ¿cómo tú me amas si tú me has quitado a mi hijo, a mi tesoro, a mi hija? ¿Cómo tú me amas si mi hijo o mi hija, mi esposo o mi esposa tiene una enfermedad que la tiene impedida? Y tendremos que luchar con eso por muchos años. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo yo sé que Dios me amará por siempre? La Escritura dice, Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con vosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él tomó la iniciativa. La ira de Dios estaba sobre mí. Yo iba camino a una condenación eterna, pero Cristo vino, dejó su trono en los cielos, se encarnó, vivió como un hombre, sufrió la muerte de cruz, recibió toda la ira de Dios, la ira que yo iba a recibir en mi, la ira mía la recibió Él, la ira que yo iba a recibir en mi condenación, para mi condenación, Él la recibió. Él tomó la iniciativa, Él me amó. Así se manifiesta la grandeza del amor de Dios. Nosotros le decimos a la gente, yo te quiero, tú eres mi hermano, yo te quiero mucho. Hasta un punto. Cristo, siendo sus enemigos, aquellos que si hubiésemos estado, cuando lo iban a crucificar, lo hubiéramos golpeado, escupido, lo hubiéramos puesto la corona de espina, lo hubiéramos latigado, lo hubiéramos abofeteado, lo hubiéramos insultado nosotros. Si hubiéramos estado allí en ese lugar, hubiéramos hecho eso. Y Él murió por nosotros. Dice la Escritura, Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, que era sin pecado, el varón perfecto, que obedeció a la perfección la ley de Dios, se encarnó para morir por nosotros, sin que hubiera nada bueno en nosotros. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor problema? No es el librado del mal de Parkinson, ni de la presión alta, ni del problema cardíaco, ni del cáncer. No es el librado de los problemas, de las aflicciones, de las adversidades de esta vida, porque todo eso va a pasar. El hombre debe ser librado de una condenación eterna, porque Dios está airado contra el hombre por su pecado y va a recibir el juicio de Dios. Y a pesar de esto, Dios envió a su Hijo, nos mostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros, para hacer las paces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para darnos vida eterna, para darnos una salvación eterna, para que vivamos por siempre en la presencia de Dios. Esa es la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Y cuando tú quieras dudar del amor de Dios, piensa en eso, que tú eras un enemigo, que tú odiabas a Dios y que Cristo se entregó por ti. Y debemos llenar nuestra mente con esas verdades. Es verdad que estamos tristes. Es verdad que han pasado muchas cosas. Es verdad que van a pasar muchas cosas todavía en nuestras vidas. Pero de tal manera Dios me amó, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, ya Cristo me amó, me eligió, yo entregué mi vida al Señor. El día que cierre mis ojos aquí, lo voy a abrir en la presencia de Dios y voy a disfrutar de Él para siempre. Ese va a ser el día de nuestra coronación, hermanos. Lo que pasa aquí no importa, por eso nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y no vivir con lleno de temores de lo que no sabemos, repito, vivir a la luz de lo que ya nosotros conocemos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos va a hacer mal? ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos va a quitar nuestro sitio en los cielos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos como ovejas al matadero. Pero ninguna de esas cosas me puede separar del amor de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Nada. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes se imaginan eso? El amor de Dios fluyendo hacia nosotros continuamente. Continuamente. ¿Y por qué fluye? Porque estamos unidos a Cristo por la fe. Unidos a Cristo. Como las ramas al tronco del árbol. Dios no nos ama porque haya nada bueno en nosotros, ni porque haya ninguna justicia propia en nosotros, ni porque nosotros éramos buenos, porque nadie es bueno y todos íbamos camino a una condenación eterna. Él nos ama porque estamos unidos a Cristo. Y cuando tú tengas dudas, cuando tú temas, cuando tú pienses, Dios no me ama, tú sabes lo que tú debes traer a tu mente. Dios nunca va a dejar de amarme, porque Él nunca va a dejar de amar a Jesucristo, y yo estoy unido a mi Señor y Salvador. Yo no voy a dudar. No importa cualquiera que sea mi situación. No importa qué tan deteriorado esté mi cuerpo. El gran amor de Dios nunca cesa. Grande es su fidelidad. Nuevas son su misericordia cada mañana. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esa ley. Hay misterios que solo conoceremos cuando estemos en la presencia de Dios y es su voluntad revelárnoslo. Pero hay verdades que Él nos ha revelado, como las que hemos visto hoy, para que vivamos a la luz de ellas. Y no sean de aliento, hermano, para no desmayar. No sean de aliento para seguir corriendo la carrera. Nuestro Dios es el Dios de la providencia. Nuestro Dios es el Dios soberano. Él tiene un cuidado constante y un gobierno absoluto de todas las cosas que ocurren, sean grandes o pequeñas. Mi Dios mi Padre Celestial es sabio. Él hace todo para la alabanza de su gloria y lo hace también para el bien de su pueblo. Dios está formando la imagen de Jesucristo en mí. Él sabe lo que es mejor para mi vida y Él sabe cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo. Dios, mi Padre Celestial, es un Dios de amor. Él me ama tanto, 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 que cuando yo era su enemigo, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, cuando yo iba camino a una condenación eterna, Él envió a su único hijo, a su hijo unigénito, a morir por mí. Y yo estoy unido a Cristo. Por lo tanto, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Y yo debo vivir, mis amados, debemos vivir a la luz de esas verdades. Y dar gloria a Dios en cada paso que demos en nuestras vidas. Tendremos dudas, claro. Tendremos temores muchas veces, claro. Pero si esas verdades bajan de nuestra mente a nuestro corazón, llevaremos mucha gloria al nombre de Dios. Y viviremos seguros y confiados, sin temor del mal, porque Jehová reina y nuestras vidas están en sus manos. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, aún cómo hemos de orar, no lo sabemos. Por lo cual queremos que tu Espíritu nos guíe en oración, Señor. Nosotros confiamos en ti, Padre. Pero tú sabes el dolor y la tristeza que también hay en nuestros corazones cuando vemos sufrir a aquellos que amamos, Señor. Y dice tu palabra que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Estamos dolidos, Señor, pero estamos confiados en ti. Y estamos confiados en que tú, que empezaste en nosotros la buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Queremos orar por la familia Peña, Marcos, Ica, sus hijos, Señor. Que tú seas con ellos y que tú los continúes fortaleciéndolos y que tú continúes que ellos puedan seguir adelante glorificando tu nombre, Padre, y que tú guíes sus pasos. Mira aquí a los diferentes hermanos y hermanas de nuestra iglesia también que, al igual que nosotros, por cosas que ocurren en nuestras propias vidas y a nuestro alrededor, nos preguntamos, Señor, ¿por qué ocurren estas cosas? Señor, ¿qué está pasando? Nosotros lo dejamos todo en tus manos, Señor. Y confiamos en tu providencia, confiamos en tu soberanía. Confiamos, Padre, que tú eres un Dios sabio. Y confiamos en el amor que tú nos has mostrado al enviar a Jesucristo. Y nuestras almas se apacientan, nuestras mentes y corazones se calman, Señor. Y damos gloria a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos concedas acabar la carrera que tenemos por delante, que podamos poner los ojos en Jesús y que podamos olvidarnos de todos los cantos de sirena y todas las cosas que nos ofrece el mundo, Señor, teniendo la conciencia de que solo lo que hacemos para Cristo es lo que ha de durar. Y nosotros queremos, Señor, dar lo mejor de nuestras vidas para Ti. Queremos que ese sea el deseo de los hermanos aquí presentes. Y queremos que aquellos que no Te conocen puedan saborear, Padre, lo que nosotros estamos saboreando en Jesucristo. Oh, Padre bendito, sé Tú en medio de este Tu pueblo. Ven y auxílianos, Señor, porque Te necesitamos. Y suplicamos Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.